Pasamos a Obradores Inscriptos. Diputado Walter Harms, tiene uso de palabra.
Hey, bueno, gracias, presidente. En realidad yo quería participar en el debate respecto a las acusaciones que algunos colegas de manera absolutamente erradas estaban haciendo a quienes, siendo diputados, también tienen el derecho de ser ciudadanos trabajadores. Y no quiero defender a todos en general, porque tal vez nos conozca sus casos en específico, pero me parece de muy baja calaña querer descalificar a una persona por el solo hecho de trabajar honestamente. Voy a poner solamente como ejemplo a la familia Aliana en Pilar, en Ñembucú, que todos sabemos tienen una larguísima historia de trabajo, de sacrificio y de compromiso con su comunidad. Pero resulta ser que ahora, habiendo, y lastimosamente también desde los medios de comunicación, una línea de ataque y misericordia hacia la clase política, y en esa intención de dañar la reputación de los políticos, se caen en errores que serían inadmisibles en cualquier sociedad civilizada. El negocio de los combustibles lo conozco más o menos, porque también en algún momento manejé una estación de servicios que yo arrendaba en la zona de Encarnación. Y el combustible ha de ser la mercadería donde mayor competencia hay en el Paraguay. Y ha de ser el negocio donde mayor apoyo tienen los operadores de estaciones de servicio. Yo tengo amigos que cuando firman los contratos lo hacen o por tiempo o por volumen, lo que llegue primero. Es decir, el contrato es por 5 años o 20 millones de litros. Lo que alcancen primero hace que se rescinda, o sea, que se extinga el contrato y que se tenga que volver a negociar. Y se manejan millones, cientos de miles o millones de dólares como prima por ese contrato. Y lógicamente que en ese mercado tan competitivo también entró a terciar Petropar y lo tenía que hacer en esas condiciones de negociación. Y el giro comercial o las líneas de crédito son habituales. Cualquiera tiene una línea de crédito en el rubro en el que trabaje. ¿Por qué eso debería ser delito? ¿O por qué tendrían que aprovechar algunos colegas miserablemente en tratar de descalificar al que trabaja? Me asusta, presidente, la maldad o la maliciosidad con la que hacen referencia a algunos. Y a muchos los considero personas civilizadas e inteligentes. Pero tratar de destruir al colega por el solo hecho de trabajar, pero por favor, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde caímos, presidente? Estoy seguro que todos nosotros trabajamos en sobregiro con nuestro banco. Yo vivo en sobregiro, esa es una línea de crédito la misma que otorga Petropar a sus clientes. Pero en esta línea de destrucción que nos lleva la prensa, porque acá veo como, y pongo solo como ejemplo, presidente, título, no sé cómo se llama esto, cuando es enorme el título. Otro caso muestra abuso de puerta giratoria en el cartismo y urgen ley. Y afirma este diario, presidente, un director del BCP fue a un banco de HC. Qué irresponsabilidad, presidente. Esta es la sociedad que tenemos. Esta es la prensa que nos merecemos. Les puedo asegurar, presidente, porque acá después a renglón seguido dice, Diego Duarte renunció al BCP y entró a Regional, lo que me hace concluir que Regional es un banco de HC. Y lo que me hace concluir que cuando dicen HC se refieren a Horacio Cartes. Y lo que hace este medio de prensa paraguayo irresponsable es faltarle el respeto a cientos de accionistas, la mayoría de mi departamento, gente de trabajo, productores, industriales, empresarios, que hace muchos años confiaron y pusieron su dinero para crear un banco absolutamente itapuense, que por circunstancias de los negocios vendieron una parte después a un grupo holandés, pero que hoy alegremente, después de tantos años de trabajo y de tanta gente comprometida en mi departamento, que crearon un banco para generar también desarrollo en Itapúa y en el departamento, hoy alegremente, para tratar de joderle a un tipo, diga no, este banco es de HC. ¡Qué tremenda irresponsabilidad! Esto es casi terrorismo financiero, presidente. Y surge de la afirmación de un tilingo que en sus redes sociales afirmó esto, y bueno, claro, ahora ya es verdad. ¿O acaso esta es una información oficial del BCP? Y en esta línea, presidente, lastimosamente caen algunos colegas, no sé si por maldad, aunque más creo que sea por ignorancia, y resulta ser que ahora piden que los colegas rindan cuentas de sus negocios particulares, que generalmente están respaldados por contratos, a esta Cámara. ¿Quiénes somos nosotros, presidente, para rendirle a un colega que rinda cuentas? Pero por favor. ¿O acaso yo vengo a pedirle a cada uno de los que también tienen tal vez a través de terceras empresas contratos con el Estado a decirle, vení para acá, ¿cuánto es lo que vos ganás con los negocios que haces con el Estado? Yo pido, presidente, que de alguna manera vuelva a reinar la cordura y la prudencia en esta sociedad tan atacada por el sesgo, por la irracionalidad y lastimosamente donde en el afán de destruir al enemigo todas las armas están permitidas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Colega, yo voy a respetar estrictamente la lista que figuraba acá cuando el Pleno me autorizó a que esos iban a ser los oradores inscritos. Lo que se anotaron después o lo que se modificaron del lugar, lastimosamente no voy a poder cumplir. Jorge Brites, diputado nacional, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. En sesiones pasadas justamente había dicho la importancia de este estadio y como había dicho un colega en menciones anteriores, de que hay normas que hay que respetar. Y nosotros no estamos respetando las normas, que es acudir ahora para tener una sesión, que es pasar por el estadio de oradores, mociones sobre tabla, preferencia, etcétera, presidente, que es lo que conforma el cuerpo de una sesión normal en la Cámara de Diputados. O nosotros vemos que un partido de fútbol va directo nomás ya a chute al arco. No, hay todo un procedimiento previo que forma parte de eso. Y el estadio de oradores, por no querer hacer eso, estamos pasando todo esto. Y hay cuestiones que es importante para nosotros. Para mí es importante este estadio, presidente, y colegas diputados. Porque nosotros somos representantes genuinos de nuestro departamento. Y hay cuestiones que a grito ellos piden porque a veces un intendente no le recibe, a veces un gobernador no le recibe, a veces un concejal no le recibe. A veces un diputado seguramente también no le recibe. Pero en este caso, presidente, desde esta banca independiente nos hicimos eco a una situación grave para unos vecinos del kilómetro 8 a Caraú, de una fracción, 15 hectáreas se loteó, presidente. Aparentemente para un parque industrial o residencial, lo que sea. Pero en 15 hectáreas, ¿qué dice la ley, presidente? ¿Qué dice la Carta Orgánica Municipal? Mínimo 5% tener que dar del total para plazas cuando supera las 2 hectáreas y media. Y este loteamiento, esta urbanización o este barrio cerrado que no tiene bien claro qué es lo que es, tiene más de 15 hectáreas. Una manzana y media mínimo tiene que ser para su plaza. En último caso, una manzana. ¿Y saben qué? Media manzana le dejaron. ¿Y saben qué? Hasta esa media manzana le están queriendo quitar. No es que le están queriendo quitar, le están quitando en este momento, porque en este momento se echó árboles y se está construyendo. Pero obviamente no le molesta a otros, porque no es el barrio de su hijo, porque no es su barrio, o porque no es el barrio de su hermana o alguien cercano. Pero se comunicaron con nosotros, presidente, y nosotros venimos a hacernos eco de eso, y para eso está el Parlamento, y para eso está especialmente el estadio de oradores. Porque cuestiones urgentes que necesitamos levantar la voz para que el intendente municipal, en este caso de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y los concejales municipales de Ciudad del Este se constituyan y se puedan interiorizar y se pueda resolver con documentaciones en base a la legalidad, respetando las plazas y el lugar recreativo, que es un derecho humano para nuestros niños, presidente. Y que en este momento eso se está negociando. Y eso es lamentable. Más un nuevo caso que sale, presidente. Aparte del encierro que le hicieron a los vecinos del kilómetro 9, Mondaú, donde una calle de más 40, hace más de 40 años se utilizaba, pero luego apareció una unificación de finca y ahora prácticamente tienen que girar más de 2.000 metros para dar la vuelta, presidente, para ir a la escuela, presidente. Entonces, le pido a los colegas diputados que para la próxima sesión, vamos a empezar normal, presidente, las sesiones. Porque tenemos, sí, tenemos cuestiones que urge, que nosotros tenemos que hacer eco. Y eso fue una promesa que le dije a ellos justamente, que hoy me iba a hacer eco de eso, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias. Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que siempre comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Presidente, me gustaría pedirle atención a los colegas porque es un mensaje principalmente a los colegas, a los que estuvimos hablando, de que es importante en política tengamos que hablar de argumentos, contra argumentos, y muchas veces las descalificaciones no ayudan, digamos, por más que algunas veces uno sienta ganas de expresar algunas ideas, algunos términos que realmente merecen, pero que tenemos que tratar de controlarnos y que la política sea realmente el servicio y que las diferencias políticas no tengan que definirse ni a golpes, ni amenazas, ni muertes, ni mucho menos, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un video, colegas, si pueden prestar atención, 18 segundos el video, para que ustedes se den cuenta de cómo no hay que hacer política y de cómo afecta. Esta es una plenaria del equipo joven de Central que quiero que escuchen, por favor, si me prestan atención. Puede poner fuerte, por favor, para escuchar.
La interna futuro gobernador del departamento central, porque la Efraínismo tomó y la llega a la costa.
Porque no hay castumbo ahí, la Yahoo venía a ganar.
Gracias. Después vamos a compartir. Y acá me aclaran que una parte del equipo joven había sido no todo, pero a lo que voy. No es ningún chiste, queridos colegas, que caiga una cuestión de tres dientes, cuatro dientes, pero de que si cae todo, lo que dijo este concejal Alexio Campos de Fernando de la Mora, con la presencia del que es candidato a gobernador de ese equipo, el Estigarribia, y un candidato a presidente de la República. Y eso no hay que achicar o que se ofendan porque utilicé un nombre del equipo. No se ofendan, colegas, pónganse en mi lugar. Les invito a leer el libro que escribí, 31M, República de Enmienda, y van a comprender lo que significa lo que dijo este concejal. Ahí me van a entender. Si no, se van a quedar ustedes en la forma nomás. Y cuando dice que se va a caer todos los dientes, eso significa el siguiente escenario de la muerte. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto no se puede usar metafóricamente. No se puede burlar de una situación. Porque si entramos en este escenario de definir diferencias con amenazas o estos tipos de improperios, estos tipos de amenazas, no se está construyendo. Por suerte, Edgar Acosta es una persona demasiado valiente. La ventaja del cuadro es Aguazú, da que yo hoy ABT así. Y menos en política. Yo he pasado por mucho. Entonces, lo que quieran a mí amenazarme, pierden el tiempo. Y le digo a quien quiera, acá colega, donde sea, quien sea, en todos los aspectos. Entonces, como acá yo no quiero herir ninguna susceptibilidad, porque esa no es mi intención del equipo joven, porque a la plenaria decía. Estaban transmitiendo, pero me pasaron a mí. Esto no es ni por mí, estimado colega, sino es por la familia que está detrás, que está teniendo en cuenta que si me van a echar todos los dientes, quiere decir que ya es la muerte. Entonces, no es para achicar, no es para que me digan que la política no es para venir. A mí al menos no me van a decir que la política no es para venir. Demasiado mucho he soportado, así que conmigo al menos no se aplica que sea venir. Todo lo contrario. Se equivocan, tienen que elegir un contrario, así que de repente con alguna amenaza o ñemo que tenga, bueno, conmigo se equivocan. Pero no es para achicar. Volvemos a la política constructiva de que sea un argumento contra argumento y no entrar en este campo de quién es más barete o quién amenaza o quién tiene más plata. No es lo que nuestro país necesita. Nuestro país necesita argumentos. Y les vuelvo así con esto. Para mí no es ningún chiste. Y me apena los presentes en esa reunión que se hayan reído de la forma que se hayan reído, como si fuera que es tan chistoso desearle a una persona y toda la familia que sufrió tanto que ahora no caiga tres dientes nomás, sino que caiga todo. No creo que sea la política que tenga que presentar como opción del Partido Liberal. Le pido a la sala técnica que ponga una vez más para dimensionar y decirles, no soy PNI, a mí no me molesta lo que dice este concejal, pero ni me mueve ni un pelo lo que dice Alexio Campo. Ni me molesta ni me mueve un poco, porque estamos hablando nomás de una candidatura, hablando con los sectores para ser gobernador central, o se vuelven todos locos ya. Ese es el tema. Entonces, yo digo a Henry Mineo, Henry, acá el colega, perdón por favor, se molesta mucho Henry, pero dejanos, ponete en el lugar de tu colega que sufrió y que a mí me, y por qué te vas a una cuestión de forma. Ya dije a Alexio Campo, vos tenés que solidarizarte con todo lo que sufrí por una cuestión de forma. No podés por una cuestión de forma sulfurarte, será. Ponete todo lo que mi familia y ahora lo que está sufriendo con esto y vos te quedas por la cuestión de forma. Pero por favor, puede pasar otra vez esa parte. Y no es una cuestión de victimización ni mucho menos. No soy de ese tipo.
Gobernador del departamento central porque la Efraínismo tomó y la Ega la Cota. Vamos a ir a su hija. Porque la Ecatumbo ahí, la Yacub venía a ganar.
Colegas, acá no es una cuestión de victimización porque no le demandé al Estado pudiendo ganar. Porque si yo le demandaba al Estado una sentencia, millones iba a cobrar. No soy un tipo que busca la plata, no le demandé. No le querellé al policía. Así que hablo con autoridad moral. Pero no corresponde. Y las personas que estaban presentes en esa reunión, si vamos a ser líderes fuertes, de defender. Yo jamás iba a estar en una reunión donde alguien hace tipo de chiste. Me hubiera levantado y le hubiera dicho, no es correcto lo que está diciendo. Eso es lo que se espera de los líderes. No reírse de la desgracia ajena. ¿O ustedes piensan que le causa gracia a todos mis familiares? ¿Ustedes piensan? Les invito a que lean. El libro es un retrato de lo que pasó. La política, no tenemos que caer tan bajo de tomar como chiste la desgracia ajena. Y este es un mensaje para mejorar, de que se puede hacer política argumento contra argumento y no entrar en las cuestiones de calificativa que no contribuye absolutamente en nada. Gracias, presidente.
Sí, tiene uso de palabra diputado Henry Mineur, una alusión.
Recurro, muy pocas veces recurro a esta vía reglamentaria, gracias Eusebio, para aclarar mi comentario. Yo, presidente, de ninguna manera voy a acompañar un comentario desubicado, desatinado, inoportuno y totalmente hueco. Totalmente hueco. Porque agredir a un adversario político interno es porque no tenemos la capacidad de exteriorizar nuestras ideas en un mitin político y plantearlas como propuestas. Hago uso de palabra para que no se tenga que prestar a malos entendidos. Mi amistad con Edgar Acosta es una amistad que no requiere de permanentes testimonios, porque creo, Edgar, que es sincera. De ninguna manera voy a aceptar esto, pero cuando hiciste alusión al nombre y apellido del integrante del equipo joven, ahí yo te agradecí. Porque las exteriorizaciones, las ponencias, las ideas que se transmiten, así sean torpes, son personalísimas, así pertenezca a un movimiento o un equipo político. De ninguna manera te deseo nada malo, por el contrario, festejo la recuperación, tu vigencia y tu plenitud en la vida política del Paraguay. Te deseo lo mejor y creo que tenés que seguir con tu lucha, pero tampoco quiero que se tome de que esta es una posición de un equipo político. Esta es una posición, una torpeza y un tropezón totalmente inoportuno de un dirigente político que tiene nombre y apellido. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Capurro, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Vuelvo a insistir, presidente, que la sesión una parte se haga el martes para que se pueda tocar bien el tema y el miércoles tocar los puntos respectivos para terminar. La vez pasada dije, y vuelvo a insistir porque hay varias gente que quieren traer los problemas del departamento como representante, entonces es importante darle oportunidad y entonces espero que se abra un debate los martes a la tarde y los miércoles directamente entrar en la sesión para terminar los orden del punto de día. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Buenos días, presidente y colegas. Ahora sí, ya en el marco de una sesión con quórum, quisiera plantear concretamente, yo tengo muchas objeciones a las lecturas que se realizó vía secretaría de la improcedencia de la moción formulada invocando el artículo 26. Para mí son patrañas, así nomás es. La Constitución Nacional preserva el funcionamiento institucional del gobierno, integrado por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ese es nuestro modelo republicano. Y aunque lejos estamos de ser una democracia, porque también hay que señalar eso, para ser precisa en el término, hoy tenemos más del 95% de la población paraguaya, y no me crean a mí, lean estudios como el Latinobarómetro 2021 y The Economist, que señala que el 95% de la población paraguaya no cree en sus instituciones y específicamente entiende que se gobierna para una minoría. Solamente el 5% de la población cree que se gobierna para la mayoría. El 85% de los paraguayos y paraguayas siente añoranzas por un régimen dictatorial. ¿Qué daño le hemos hecho a la República? Y en la construcción de ese país que visoramos algunos, porque realmente creemos que debemos madurar y que este eterno régimen de transición que nos obliga a justificar permanentemente nuestra notoria mediocridad, porque eso es lo que hacemos, y esta manera en la cual fundamentalmente la claque colorada confundió el Estado con sus intereses personales. Hoy no hay separación. Y podría extenderme en los ejemplos. Hoy la lucha de esta generación ni siquiera es ideológica, aunque algunos pretenden decir que lo es para encontrar las fracturas en una sociedad atomizada y dividida, donde solamente los ganan los otros porque están unidos para esquilmar, para robar, para usar indebidamente sus influencias y para esto, para partir una institución como la Cámara de Diputados. Yo quiero proponer concretamente que encontremos una solución a los vacíos y a las ausencias, porque repito, no es justo que sigamos degradando la institución y que se siga abonando la mediocridad y la deshonestidad en esta Cámara. Y voy a perder, y vamos a perder, porque no estamos solos en esta lucha. Hay un grupo de colegas que estamos dispuestos a defender la institución y vamos a perder. Pero perdamos con los rostros de aquellos quienes no acompañan y que priorizan sus intereses particulares, porque aunque ustedes no lo crean, yo quiero quitar acá, porque sinceramente, después de escucharle a algunos colegas, tengo ganas de prestarle dinero a ustedes, porque se presentan como pobres, cuando son un grupo de privilegiados, que en Dayecó trabajan en rojo, y que en sus cuentas están en roja, y que su salario no le alcanza, y que todos estos privilegios con los cuales nos arropamos. Tomen, yo les presto dinero, pero dejen de hablar patrañas y pavadas, porque nadie nos cree, porque somos sencillamente una gran estafa. Al que no le alcanza su salario es aquel trabajador que, a pesar de que tenemos un nivel de inflación como nunca y que el dinero no alcanza, sigue ganando el mismo salario mínimo. A quien no le alcanza su salario, para que ustedes se informen y tomen nota, no es a los diputados y senadores, que ganamos como 100 veces más que el salario mínimo de este país para no hacer nada, para ser unos irresponsables. Pero por favor, ustedes no saben que el privilegio que tenemos 125 personas de representar a este país debería obligarnos a dedicarnos con exclusividad a la tarea parlamentaria, pero acá ni se ruborizan cuando hablan de sus negocios particulares, donde estoy seguro invierten la mayor cantidad de tiempo, y hay que cambiar la Constitución. y hay que exigir dedicación a tiempo completo a las tareas parlamentarias, porque no es justo que ganemos mil veces más que el trabajador común y vengamos acá a llorar como si fuera que podemos sostener la manera en la cual desvergonzadamente faltamos a las sesiones. Por eso, presidente y colegas, yo quiero proponer no solo el descuento de salario, porque acá no les interesa a ustedes el salario que ganan. Estoy segura de eso. Les interesan sus negocios particulares y ahí tienen la canilla suficiente. Quiero proponer que se articulen los mecanismos necesarios para la sustitución de los titulares por los suplentes que acá ya están formando fila y haciendo ejercicio y comprándose el traje, les aseguro, porque no se crean tan importantes ni tan imprescindibles. Y votemos. Aquel que falta a la sesión, aquel que impide el funcionamiento institucional, aquel que no se compromete en este año electoral a participar en la toma de decisión y viene y cree que se puede burlar de propios y extraños, porque nos tienen aquí como tontos, largas horas, no merecen una banca. Y yo quiero que se vote, colegas, que se vote la sustitución de titulares por suplentes, de manera tal a que la Cámara pueda funcionar, aunque sea una vez. Y yo acá les firmo, y acá les apuesto, este 15.000 guaraníes que les falta a ustedes, les apuesto que esta sesión no vamos a terminar. Les apuesto que esta sesión no vamos a terminar. Porque además viven cansados, viven con hambre. Y esta sesión no se va a terminar como muchas. Y la única manera de que empiece a funcionar esta Cámara es que se tomen medidas radicales. Ovalema, colegas. Ovalema. Getama.
Diputada.
Así que quisiera, presidente, terminar con eso y quiero esa moción que se vote. Y voy a perder también, presidente, no hay ningún problema. Que se sustituya la titularidad por los suplentes y no es cierto que no se puede, en el caso de ausencias, intentar una salida diferente. Yo siempre pensé fuera de la caja, presidente, y hay que pensar fuera de la caja debido a la irresponsabilidad de muchos colegas. Y basta ya, basta, o alema.
Muchas gracias, diputada. Diputada, acá lo que pasa es que tenemos que hacer lo que establece el reglamento.
¿Y sí?
Y según el artículo 74 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, las exposiciones podrán ser leídas. Sobre las mismas no habrá pronunciamiento de la Cámara ni votación alguna. Estamos hablando de la moción de oradores en el estadio donde estamos ahora. Y es que muchas gracias solamente para una aclaración al Pleno y a la colega. Siguiente orador. Siguiente orador. La diputada está última, la diputada. Igual si habla. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Siempre tiene que estar Núñez detrás mío para responderme.
Por eso le pregunté, bueno,
no,
diputada.
Pero no me importa si... lo que dice nadie. Cuando me toca, me toca. Por favor, bueno. Nadie puede conmigo.
No, está bien.
Solo pueden conmigo si me acaban venciendo. Me pueden seguir insultando, me pueden seguir degradando, lo que quieran, no pueden conmigo. Ahora voy a coincidir con el colega Capurro. Este resto del periodo podríamos tener dos sesiones por semana. Y yo también pido que se vote mi moción de sesionar dos días por semana, los martes y miércoles, y que la votación sea nominal. No sé cuál es el momento para mocionar, pero quiero terminar mi alocución y luego insistir en la moción. Y me avisa la mesa, por favor, si en qué momento tengo que hacer esta moción. También quiero que TV Cámara, o mejor la prensa, porque TV Cámara también seguramente recibe órdenes de acá adentro, si la prensa puede hacer un paneo de todos los que ya no están otra vez en la sala. Gente que entró, metió la tarjeta y se fue. No están. Hay gente que ni siquiera vino a introducir la tarjeta, pero otra gente introdujo y acá se puede ver en un paneo que no están. de vuelta. Y esta es la constante. Vienen, marcan y se van. No sé hacer qué. Y entran a votar cuando les interesa el tema y siempre a la voz de verde o rojo, porque generalmente no saben lo que están votando. Solamente que tienen que cumplir verde o rojo. El resto del día se están paseando, atendiendo negocios particulares o atendiendo operadores políticos. Y entran y salen de la sesión como una cuestión accesoria al día. Por favor, si pueden hablar más despacio. Porque esto es accesorio para el resto, para todo el mundo. Para unos pocos es la actividad principal del día, del mes y del año. Porque es el único día que tenemos obligación de venir. Quiero que la gente que me escuche y que me vea afuera sepa que acá los jueves y viernes no vuela una mosca. Quiero que sepan que en las comisiones nunca somos más de 3 o 4. Por ejemplo, la Comisión Constitucional, que tiene que tratar mi pedido de desafuero, solamente tuvimos 3 la semana pasada y ayer 2. De 10 o 12 que figuran ahí, porque se pelean todo por figurar en las comisiones, pero luego nunca somos más de 3 o 4. Le acabo de pedir, más despacio, por favor, Teo. Dios mío, le acabo de pedir al secretario general, y cada vez hablo más fuerte para tapar el ruido de la sala. Le acabo de pedir a Julio Cabrera la lista de llegada de cada parlamentario de los meses de marzo y abril. Quiero ver la hora que cada uno metió su tarjeta de marcación, porque estos... Perdón, qué burra. Esta tarjeta, quería mostrarle al público la tarjeta, que es como nuestra marcación, como funcionarios públicos. Y solamente estamos obligados a marcar los miércoles a las 8:30. Y eso no cumplimos. Y necesito esa lista, necesitamos todos los acá presentes. Primero, la de marzo y abril. Y segundo, desde julio de 2018. Quiero desde 2018, secretario administrativo, la llegada de cada uno de nosotros y la ausencia de cada uno de nosotros justificada o no. Y ahí, presidente, espero que usted, y si no el próximo, habrá de descontar de su salario la totalidad de ausencias injustificadas desde el 2018, no desde ahora, desde el 2018, porque no merecemos cobrar los días que no trabajamos. Y si yo tengo alguna ausencia justificada, la primera, las veces que me ausenté por razones particulares, yo pedí que sea sin goce de sueldo. Y eso tiene que saber la gente. Y al que no le gusta que me critique, adelante, no pueden conmigo, no pueden conmigo. Reconozcan, todas las ausencias injustificadas desde el 2018 tienen que ser descontadas antes que dejemos esta Cámara. Y ahí recién podemos mirarle a la gente y pedirle votos de nuevo. Esta es una Cámara de haraganes, esta es una Cámara de acomodados, esta es una Cámara de sinvergüenzas. El daño que le hemos hecho a la clase política ya malograda es enorme en este periodo. Y hay una diputada que sigue hablando y tomando mate a la par que yo. Por favor, a la funcionaria, si puede retirarse. Por favor, si puede retirarse. No es el recreo, diputada. No es el recreo. Estamos sesionando. Esto es lo que pasa, ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Esto es lo que pasa cuando sesionamos. Seguramente las cámaras están tomando. Esto es una vergüenza. Si se le llamó la Cámara de la Vergüenza a esta Cámara hace 15 o 20 años, esta directamente ya es la Cámara que nunca debió haber existido. Acá no hacemos nada, acá se vota la orden de los patrones, unos de un patrón de la calle España y otros de otro patrón de la calle Mariscal López. Y este es el sector que trabaja, discute y debate. Y eso es lo que no les gusta. Y acá no venimos tampoco, presidente, a hablar del abolengo, de su familia, ni de ninguna. A nadie le importa. Acá al pueblo le importa que vengamos a trabajar y que vengamos a aclarar las cosas de las que se nos acusan. No hace falta que vengamos a sacar nuestro apellido y nuestra herencia. A nadie le importa. Y a nadie le importa quién come qué. Y a nadie le tiene que importar los improperios. En esta Cámara no hay hombres ni mujeres. En esta Cámara hay representantes del pueblo. Y es una casualidad que seamos hombres o mujeres. Y voy a usar un término que el paraguayo entiende, pero que a mí no me gusta usar. Esta es una Cámara de machos. Y el que va a llorar por los improperios, que se vaya a un psicólogo, porque no tiene lugar en esta Cámara. Acá yo me defiendo de todos los improperios. Se me ha dicho puta, se me ha dicho ladrona, pero no me voy a callar y no me voy a retirar llorando de esta Cámara, ni voy a estar reclamando al que me dice nada. Que cada uno se defienda como pueda, y si no puede, que se vaya y que se haga parvulario y que no se quede acá. Acá tenemos que defender al pueblo y a la República. Y si en esa guerra de defender al pueblo y a la República somos heridos de muerte y tenemos que levantarnos y seguir. Pero por favor, que vamos a estar llorando porque me dijeron esto o lo otro y se me nombró y no sé qué, pero váyanse de acá. Acá podemos caer heridos todos los días y yo por lo menos me voy a levantar todos los días. Y no van a poder conmigo, y solo van a poder conmigo cuando logren callarme. Y para eso me pagan y para eso me votaron 36 mil personas, para que yo venga acá a hablar cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Presidente, vuelvo al tema que nos ocupó desde temprano. Hago la moción de que se sesione 2 días por semana a partir de este mes. Los martes y los miércoles, o los días que mejor les parezca. Si me pueden informar si este es el momento de hacer la moción, no es el momento. Gracias, señor Cabrera. Cuando sea el momento, si usted me puede hacer una seña y voy a mocionar. Y trabajemos 2 días y luego descontemos a todos todas sus ausencias desde el 2018. Así se hará justicia.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Se puede confundir 36 mil votos con comprar bancas. Se puede querer interpelar hasta la misma Cámara, decir que podemos tener 2 sesiones y venir cuando queremos. O viajamos cuando se va a tratar temas trascendentes, una forma de escaparse. Ni hay votado, presidente. Ya yo iba a pango, a ver. Entonces, no iba a hablar más, pero hay que hablar. Hay que hablar porque acá una colega quiere sesionar 2 veces. Presidente, ¿cuántas veces se escapó? ¿Cuántas veces llegó tarde? Estamos 80 diputados y cada uno tiene que ser responsable. El que viene tarde se le sanciona y ya está. Personalmente creo que en ni una sesión he faltado en estos más de casi 4 años. Así que, presidente, la responsabilidad es individual. Y si uno puede retirarse, como varios están, se retiraron.
Diputada, recién diputada estaba reclamando que no se puede sesionar, que no puede ni hablar y ahora usted faltándole el respeto al colega. Déjele hablar al colega. Claro que le va a dejar hablar. Sí.
te da miedo. Vení vos, vení vos, vení vos. Anda a calentar tu asado recalentado, anda a comer, yo como. Muchos comen en el Paraguay asado recalentado, más de 1 millón en situación de pobreza. Y ahí está, presidente, un colega liberal había pedido respeto al reglamento interno. Y tenemos una desequilibrada, presidente. Yo en estas condiciones, mejor, presidente, me callo. Tenemos una desequilibrada, se aplica el reglamento.
Realmente, colega, les pido disculpas, es lamentable, ¿verdad? Pero terminaron los oradores inscriptos, los que fueron habilitados por el pleno, pasamos al siguiente estadio, ¿verdad?